Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
¿Qué tal? Buenos días, estamos a 15 de agosto, día festivo por excelencia. Y miren, publica hoy El Mundo un sondeo de Sigma 2 sobre las preferencias de los españoles en las verbenas. Se antoja interesante, ¿verdad? Miren, la mayoría cree que la verbena perfecta es aquella que está amenizada por una orquesta. Opinan que el mejor tema para animar la fiesta es la Macarena, después el Danza Kuduro, aunque siempre donde hay una opinión mayoritaria es que para cerrar la actuación, la orquesta tiene que tirar de los clásicos, es decir, de Paquito el Chocolatero. Miren, de poder invitar a un artista o una artista a actuar en la verbena de su pueblo, el 26% llamaría a Rosalía, frente al 22% que prefiere que actúe en la plaza de su localidad, Loquillo. Claro, en las verbenas también se come y también se bebe. En una verbena los españoles prefieren la cerveza acompañadas de patatas bravas. Las verbenas son por la noche, las bravas por la noche, no sé yo. Bueno, la encuesta tiene también algunos resultados así segmentado por grupos de edad y de sexo. Cuando se pregunta cómo vives la música en la verbena, uno de cada cuatro hombres contesta: ni canto ni bailo, la escucho en la barra con el vaso en la mano. Solo el 7% de las mujeres da la misma respuesta, porque el 56% de las encuestadas dice: la vivo cantando a todo pulmón, saltando, como si no hubiera un mañana. Qué diferencia, ¿eh? Mucho mejor ellas, ¿dónde va a parar? También hay resultados segmentados por ideología. Claro, las preferencias que tiene cada uno de los temas. Los votantes de Unidas Podemos son partidarios de escuchar alguna canción de Rigoberta Bandini. Los de Vox y también los del PP prefieren a Bertín Osborne. Donde sí que no hay ni ideología, ni sexo, ni edad, es cuando se pregunta por la mejor manera de curar la resaca. Durmiendo. En eso todos opinan lo mismo, y es verdad que si las temperaturas bajan como lo están haciendo ahora, pues se puede dormir hasta que a uno le dejen o hasta que uno pueda. Qué curiosa esta encuesta. Así somos los españoles y así nos planteamos el 15 de agosto, el festivo por excelencia de nuestro país, que viene además con huelga, porque si tiene usted previsto volar hoy con Ryanair, ya sabe que celebran varias jornadas de huelga hasta final de año, siempre de lunes a jueves, y como hoy es lunes, aunque sea festivo, pues hay jornada de huelga que continúa la que ha habido durante este fin de semana con EasyJet, con varias cancelaciones de vuelos. En este día en el que se lo estamos contando, estamos hablando de lo que ocurrió hace un año, la toma de Kabul por los talibán. Hay que volver a mirar Afganistán. Hay que hacer balance sobre lo que ocurrió allí y lo que ha ido ocurriendo semana a semana, mes más mes, desde hace un año. Por supuesto, nada duraron aquellas promesas de los talibán diciendo que iban a respetar los derechos de los ciudadanos, especialmente de lo de las mujeres, las niñas. Nada de esto, nada, 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 nada. Eran los afganos que colaboraron con los ejércitos occidentales, los primeros en darse cuenta, y fueron los primeros, en cuanto vieron lo que se venía encima, los primeros que trataron de huir del país, porque a pesar de las buenas palabras sabían que los talibanes iban a perseguirle, y por eso los que pudieron huir, huyeron, y los que se han tenido que quedar lo están haciendo a escondidas para que no les pillen, porque de los talibanes no se fían.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
En tertulia con Tony Bolaño. Tony, buenos días. Hola, 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 Tony. Hola, hola, hola. A ver, háblame, que estás así de verbena. Ahora sí, te escucho.
Ahora sí, buenos días, buen día.
Sergi
Sol. Bueno, me fui de verbena el viernes.
¿Y regresas ahora? Pues ya llegas tarde, también
no,
te lo digo.
No. A ver, ya uno no tiene edad para tres días, ya quisiera yo. Volvimos el 13, pero disfruté mucho del inicio de las fiestas en un pueblo que se llama Baimoi, 1.800 habitantes, pequeñito y con un calor de cojones, ¿Oy? Así de claro.
Mira, te iba a decir que la cuestión no es si tú disfrutaste de las fiestas del pueblo, sino si disfrutaron ellos con tu presencia. Pero no,
hombre, yo creo
malo.
Que sí, porque además hasta que yo no empezaron las fiestas, porque tuve el honor de hacer el pregón, me lo pasé súper bien, la gente lo acogió encantadora y sobre todo la gente lo que tiene ganas es de fiesta. De todas las edades estaban, vamos, deseosos de que acabara el pregón para empezar la juerga, que todavía les dura, eso sí, ellos acaban esta noche.
Mira, pues como pregonero, luego te preguntaré por esta encuesta que comentaba del diario El Mundo, de Sigma 2. También a Sergi Sol. Sergi, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día. Pues mira, un placer otra vez estar con vosotros y además la sorpresa de poder encontrarme a Pilar Gómez, creo que está con nosotros, pero en particular a mi directo amigo Tony Bolaño, que por cierto, yo también estuve ayer con mis hijos. Antes comentabas lo de que le gusta a la gente. Por cierto, has comentado los catalanes, Rosalía y Loquillo. Y mis hijos los traje a un pueblo donde tocaban un grupo que a ellos les gusta mucho, que es Búhos. Porque aquí todo esto de los gustos va por barrios, ¿no? Tenía a mis hijos, 7 y 10 años, pues ahí hasta la 1 de la mañana han estado cantando a pleno pulmón, él y ella, en este caso, los dos.
Y seguro que bailando más que los padres, dándolo todo.
Algo más, claro.
Claro, Pilar Gómez, por ejemplo, se está preparando para ese momento en el que los hijos manden en los padres y sobre todo en la música que escuchen. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. No, hombre, a mí me ha encantado el retrato que has hecho a través de los datos de esta encuesta del Mundo, porque es que hay una serie de clásicos que pasan de generación en generación, y es eso de que la gente te dice que la mejor verbena es una macarena. Es decir, yo veo a chavales bailando la macarena que no la han escuchado en casa, ni la escuchan, ni lo van a hacer, y Paquito el chocolatero. Es decir, hay cosas que se mantienen y que pueden incluso con las redes sociales, con el TikTok, con todo. Es decir, y seguro que los niños de Tony les pones el Paquito de chocolate y lo acaban bailando igual, porque esas son las verbenas. Y por eso, y me hace mucha gracia, porque además igual yo convivo con mis sobrinos y con Martín, que también tienen 17, 15, y te dicen, no, hombre, es que la música de verbena es diferente, aunque ahora ya hay mucho reggaetón, pero es diferente. Es decir, son súper conscientes de que eso tiene que estar.
Una verbena es una verbena, una celebración es una celebración, y una fecha destacada es una fecha destacada. Luego os pregunto por los detalles de esta encuesta y lo que os movéis vosotros o lo que os apetece beber cuando uno está en una fiesta. Hay gente que prefiere beber horchata, dice horchata es lo mejor para una verbena. Es decir, hay pues decisiones sabias como esta, a lo mejor es una buena horchata para refrescarse. Pero llevamos toda la mañana comentando lo que ocurrió hace un año en Afganistán, la toma de Kabul por parte de los talibán, que llegaron acordando con el gobierno que iban a tomar el poder, pero iba a haber una moderación, que no iba a ser como lo que ocurría hace 20 años, que nada de la Sharia tan radical, que se iban a respetar los derechos de los ciudadanos, que quien quisiera irse que se podía ir, que las mujeres y las niñas no tenían de qué tener miedo, porque iban a poder seguir estudiando, pues todo esto, claro, lógicamente, como se ha podido demostrar y como se empezó a demostrar solo un minuto después de que se fuera el último avión de Estados Unidos a finales del mes de agosto del año pasado, pues todo esto era una burda mentira. Y la realidad es que hay muchas personas, muchos trabajadores, muchas familias que colaboraron con los ejércitos occidentales que pudieron salir. Hay otros muchos que un año después lo siguen intentando. La semana pasada recibíamos en España a varios centenares de refugiados afganos que habían logrado salir gracias al trabajo del Ministerio de Exteriores de nuestro país. Pero claro, hoy es un momento para echar la mirada atrás, ver lo que pasó en aquel momento en Kabul y ver lo que está pasando a día de hoy en Afganistán y cómo se ve desde la distancia. Quiero saludar a Salem Guadat. Salem estudió lengua y literatura española, era uno de los traductores que trabajó con el ejército español. Había sido también durante esa última etapa asesor de seguridad del antiguo gobierno afgano. Salem, buenos días.
Hola, buenos días.
En tu caso, tú sí pudiste salir de Kabul por tus propios medios, además, a mediados de agosto.
Sí, el día 15 de agosto, que es un año hoy, el mismo día que entraron los talibanes, yo, por el conocimiento que tenía de los talibanes, he huido de Afganistán, he podido salir con el último vuelo comercial de Kabul hacia Estambul.
Porque además en tu caso tú trabajabas en la administración, en el propio gobierno. ¿Cuándo te diste cuenta de que había que salir lo más rápido posible del país?
Pues empezaba todo el pueblo sabía que los talibanes van a venir de 6 meses, pero no sabían cuándo. Por ejemplo, yo decidí desde 10 días antes, desde el 5 de agosto, estuve pensando salirme de Afganistán, pero los análisis que llegaron para el Consejo de Seguridad de Afganistán a través de los extranjeros, de los occidentales, de Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que habían muy importante, hablaban de 6 meses de la caída del gobierno. Pero y cuando he visto que el gobierno está cayendo muy rápido de lo que estaban hablando. Y desde ese día estuve pensando para salirme de Afganistán, pero al final he conseguido un billete de avión para el día 14 y después lo ha cambiado para el día 15. Y el 15 había la última día porque mi madre me dijo, pues te tienes que ir a India o fuera de Afganistán. Si no hay nada, puedes volver. Y me dijeron mucho en la casa, tenían miedo de estarme en Afganistán por el trabajo que yo he hecho para Fuerzas Armadas de España como intérprete y después trabajar con el gobierno de Afganistán, estudiar en España antes. Y la familia tenía miedo por mí. Yo también estuve preocupado por mis hermanas, por mis hermanos, que se van a quedar en Afganistán. Estuve pensando estar ahí y mirar qué va a pasar, pero ellos me dijeron, no, tú tienes que ir y después nosotros, porque todos no tenemos pasaporte y el medio para salir, pues aún tú solo puedes salir, tienes que salir. ¿Y por eso yo he decidido salir solo?
O sea, ahora mismo estás tú solo fuera de Afganistán. ¿El resto de tu familia toda está permanece allí en Kabul o ha podido salir a lo largo de este año alguien más?
El día 10 llegó mi hermana con su niña y con su marido hace 5 días a España, pero los restos de mi familia están en Afganistán.
¿Y cómo fue tu salida a España? O sea, tú fuiste directamente el día 15 a Turquía y luego cuando llegaste a nuestro país.
Sí, sí, porque yo... España no tenía un correo, no había un contacto para venir directamente a España. Y yo he salido como los otros, con mi propia decisión hacia Turquía, y después cuando llegué a Turquía envié cuantos correos al Ministerio de Defensa y a la Embajada de España en Turquía, y después de unos días y hacer unos contactos y hablar con muchos amigos para que me dan la respuesta, y después me han contactado desde Estambul, y después salí desde Estambul el día 23 de septiembre, casi 40 días después, y hacia Madrid, desde Estambul.
Y ahora aquí vives como refugiado en un centro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Cómo es ahora tu día a día?
Hace un mes que yo he salido del centro. estoy viviendo en una habitación que he alquilado. Estoy viviendo en un piso con otros que son españoles. Y la vida ahora está mucho mejor que antes, que estuve en el centro. Pero sabes que en el centro es muy difícil. Y había estado 8 meses en un centro. Pero ahora estoy viviendo en una habitación bien, en un centro, en un sitio bien de Madrid, que es en Valle de Pilar. Y la vida ahora está bien porque solo tengo una preocupación sobre mi familia, porque los talibanes no son lo que estaban diciendo los países occidentales para negociar con ellos. Son un grupo terrorista. Y yo personalmente no puedo confiar a los talibanes. Por eso estoy preocupado, pero estoy viviendo.
¿Y qué te dice tu familia? ¿Cuando puedes hablar con ellos con asiduidad siempre que quieres?
Sí, mi familia está perseguida, no solo mi familia, todas las familias que tienen relación de alguna manera con los extranjeros, que los talibanes dicen con ocupadores, están preocupados, están cambiando el sitio de la vida cada mes, a veces cada día, a veces cada semana. Sí que estoy hablando con mi madre y con mis hermanos cada semana, cuando ellos tengan una oportunidad que pueden hablar conmigo, para que no puedan hablar 24 horas o cada día no podemos hablar, porque no quiero hablar mucho con ellos, para que no sepan nadie que están, porque si van a una casa y después hay unos restricciones que tú no puedes hablar fuera de Afganistán y no puedes hablar de cosas que quieres salir de Afganistán, pero estoy hablando con mis familias y estoy en contacto, y también estoy intentando sacarlas, porque en Afganistán no hay futuro para las mujeres, porque mis hermanas y mi madre no tiene futuro ahora en Afganistán, porque no pueden trabajar y no pueden estudiar, y porque van a quedar en Afganistán. Pero sí que puedo hablar y estoy intentando sacarlas, pero si puedo, tengo que llevarla a un país más cerca de Afganistán y después voy a mirar dónde puedo llevarla.
¿Y qué te preguntan cuando hablas con tu hermana, con tu madre? ¿Qué te preguntan de lo que se dice que fuera de Afganistán, de lo que está ocurriendo allí?
Sí, porque lo que me están contando por la experiencia que yo tenía del 95 es la misma, porque los talibanes son un grupo radical y terrorista, y ellos no tienen por ahora ninguna salida de Afganistán, porque los talibanes no dejan salir los familiares de los intérpretes, porque yo pensé que la última experiencia es de España. El día 10, el avión que llegó, había muchos intérpretes que tenían que salir antes, pero Pakistán había preparado para recibirla, pero los talibanes en la frontera al final decidieron que no vamos a dejar salir nadie, y después todos tienen que salir de Afganistán ilegal, desde las fronteras ilegales entre Afganistán y Pakistán. Pero los que son un poco mayores, como mi madre y como o tienen niñas como mis hermanas, es imposible salir de la frontera ilegal porque tienes que ir a las montañas. Están muy preocupados porque hablan en Kabul, todo el pueblo están bajo de la pobreza, no hay trabajo para las mujeres, porque los talibanes han eliminado las niñas del sistema de educación, están eliminando las mujeres del gobierno. Ya no hay mujeres que trabajan en el gobierno de Afganistán, porque habían antes muchas mujeres que estaban trabajando en el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, de Defensa del Interior, hasta la inteligencia, pero ahora ya no están. Han despedido a todos, han pedido de las mujeres que trabajaban en unos sitios que no, cuando les despidieron, dijeron a ellos, tienen que enviar a un hombre de su casa, pero hay muchas mujeres que no tienen marido, porque son viudas. Así que las mujeres ahora sepan que en Afganistán no tienen futuro, están preocupados. Por ejemplo, una de mis hermanas que había estudiando en una universidad en Kabul economía, había en clase 2, pero ahora no puede desde un año ir a la universidad. Y cuando hablo con ella siempre se llora, porque no tiene futuro, porque tenía sueño de estudiar, ir al trabajo, pero ahora cuando está en clase 3 lo revivieron estudiar, y cuando voy a hablar con ella sí que es una tragedia, creo, cuando habla ella de sus sueños y de su vida y de un cambio muy, muy grande como ahora los talibanes, la situación es una miseria para el pueblo afgano, porque están muy, muy, muy tristes. Y, ¿sabes? Si alguien no tiene un trabajo, y después no hay futuro para ella. Y después las mujeres ya están abandonadas por parte del mundo también, porque el mundo occidental estaba mintiendo casi 6 meses para el pueblo afgano. Los talibanes se han cambiado, cuando usted también mencionaste en el primero entrada de discusión, los talibanes no han cambiado nada. Son los mismos que han enseñado en primer minuto cuando cogieron el poder y dijeron que las mujeres no pueden trabajar. Y después habían hablando que esto es para una semana, y después cuando el mundo les empezó dicen que esto es para, estaban diciendo que esto es para un mes y 2 meses, y ahora hace un año no ha cambiado nada. Antes de ayer, hace 2 o 3 días, los talibanes empezaron a cerrar las puertas de centros de aprender lengua como inglés, para que se salvan a frente de las niñas de Afganistán. Este hace 6 o 5 días había escuelas privadas que estaban dando clases de inglés y de francés para las mujeres con nombre de musulmán, pero lo han cerrado hace 5 días. Así, para mí me parece que los talibanes ya están siguiendo la misma vía como habían en 95. Y también hace, yo pensé, 15 días o mucho más, que los Estados Unidos, en un ataque de drone, mató el líder de Al-Qaeda, el que había responsable de atacar a los toros gemelos en Nueva York y matando 3.000 personas de los Estados Unidos. Y ahora todos estos nos dice que los talibanes son un grupo terrorista. Lo que estaban diciendo los americanos no es cierto. Había una mentira política o a lo mejor ellos no sabían que los talibanes no han cambiado. Pero el pueblo afgano sí que sabía que los talibanes son terroristas. Pero después de un año los Estados Unidos, España, Francia y todo el mundo sepan ahora que los talibanes son los mismos del 95. Y las mujeres de Afganistán también son la víctima de un debate entre los talibanes y occidentales en Doha. Y ahora las mujeres se han perdido todo en la vida. En Afganistán están casi 15 millones de personas en un cartel de Afganistán que los talibanes tienen el poder en ese cartel.
¿Tú crees que vas a poder volver a tu país en algún momento?
Yo no, por ahora no, porque no puedo. Por ahora es imposible ir a Afganistán, porque sí, a lo mejor si la existencia se sigue y el pueblo se lucha, sí que yo voy a luchar, porque la lucha por derechos humanos y por el derecho de las mujeres en Afganistán, yo pienso es algo que tengo que hacer en Afganistán para que las niñas y las mujeres no se sientan que están eliminando de la sociedad. Tienen que estar en la sociedad, tienen que trabajar, tienen que estudiar. Chicas tienen que tener sueños para el futuro, para su futuro. Y las mujeres también tienen que participar en todas partes de la sociedad humana, como economía, defensa, policía y todos. Por eso, si sigue la lucha y la resistencia, si el mundo en el futuro les apoya, sí que nosotros tenemos que, como yo, tengo que volver a Afganistán y estar ahí y luchar para el pueblo.
Pues esperemos que al final puedas volver y que esta sensación que tienen tanto tú como el resto de ciudadanos de Afganistán de que Occidente os ha olvidado o esa sensación da, pues que al final, cuanto antes, pues se pueda solucionar, que tú puedas regresar, que los talibanes, como ocurrió a principio de este siglo, en el 2001, abandonen el poder por la fuerza, más que lo hicieron entonces, y que esa intención de volver a recuperar la libertad en Afganistán se haga realidad. Salem, muchas gracias por estar en Más de Uno y contarnos tu realidad, la de tu familia y la realidad de todos los ciudadanos de Afganistán.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.
Saludo también a Ahmad, él también fue colaborador, él trabajó en la embajada española en Kabul. Ahmad, buenos días.
Buenos días, Rubén, buenos días.
Tú trabajaste en la embajada desde el 2014, si no tengo mal el dato, es decir, tú estás toda... Dime.
No, Rubén, empecé a trabajar para la embajada española en Kabul en febrero de 2007. Y desde ahí, desde entonces hasta la calle de Kabul, hasta la calle de Kabul estaba trabajando ahí.
Y toda esta realidad que nos contaba Salem tras la llegada de los talibán, con la persecución, violación de los derechos de las mujeres y de las niñas sin dejarle estudiar, ¿a ti te las trasladan también tus familiares, tus amigos desde Afganistán? ¿Qué te cuentan?
Sí. Es que la imagen de talibán, desde la primera imagen de... Déjenme, que tenían en 95 no ha cambiado nada. Es lo mismo, incluso peor, porque esa nueva generación que tienen los talibanes ahora mismo, que estaban 20 años en guerra, en bombas, explosiones, en suicidas. Entonces, esa generación es todavía más salvaje. Y... aparte de eso, nos miran o nos miran a los que hemos trabajado durante esos 20 años. Tienen una, nos miran como enemigos personales, que dicen que estábamos ahí en guerra, vosotros estabas aquí disfrutando de la vida y todo eso, y ahora pues nos toca a nosotros. Y son más salvajes todavía, sobre todo con los derechos de las mujeres. Y desde el primer momento, desde el acuerdo de Doha de Qatar, ya sabíamos que es todo mentira y no hay ningún cambio. El único cambio que hemos visto durante todo eso es, este año, que los líderes de ellos ya son ya más ricos y llevan relojes de lujo, los teléfonos de última tecnología y nada más. Y eso es el cambio que hemos visto. Pero ya la ideología, la manera de pensar es igual e incluso peor.
Claro, por esta cuestión que comentabas, el enriquecimiento de los líderes talibanes es lo que está llevando a los países occidentales a aprobar ayudas para la población que está sufriendo, que está en riesgo de hambruna. La propia UNICEF dice que hay 1 millón de niños en riesgo de morir precisamente de hambre, con la mitad del país en una situación de riesgo. Los países de Occidente aprueban las ayudas, pero no las envían porque tendrían que pasar por el gobierno talibán. Y el miedo o el temor es que se lo queden. No sé si os sentís abandonados o no.
Ese es el reto principal. Ese es el reto principal porque desde aquí, desde la comunidad internacional, del occidente, todo el mundo quiere ayudar. Y es cierto, las cifras que dan incluso son más. Pero claro, es que ¿cómo hacemos llegar esas ayudas? ¿A quién? ¿Y cómo lo distribuimos entre la gente? Porque... no hay suficientes medios ahí, por ejemplo, medios humanos, otras facilidades para poder llegar a esas ayudas a los que lo merecen, y ese es un gran problema. Y no se puede fiar de nada de estos, de los líderes, porque sus propias tropas ahora no tienen dinero, no están sin recursos, y claro, están esperando a tener esos recursos para poder poner en marcha su máquina de guerra, sus guerrillas, para que les paguen. Y ese es un gran problema, y que por esa parte nosotros, desde aquí de la comunidad internacional, no tenemos suficientes medios para poder llegar hasta ahí, y esa es una de las cosas que empeora más la situación de la gente, y hay que pensarlo bien, y si hay intenciones verdaderas para poder ayudar a esa gente, y hay que pensarlo bien y Y lo que dicen, hay que hablar con el diablo para que de alguna manera poder ayudar a esa gente.
¿Y ves posible ese diálogo, que la comunidad occidental se siente con el gobierno talibán para por lo menos hacer llegar una parte de estas ayudas y evitar que el país muera de hambre?
Rubén, no hay otra. Es que no, ahora en tierra son ellos que mandan. Y hay que llegar a un acuerdo. Sí, de esa parte de la ayuda de la comunidad internacional, 50% llegan a esa gente. Pues tenemos que ser un poco más, bueno, ser orgullosos de que ya hemos hecho algo, porque la verdad que la situación ahora en tierra allí es muy mala, muy mala. La gente está muriendo de hambre, los niños lo pasan muy, muy fatal. Es que es una tragedia ahí. Y si esa no ocurre, pues seríamos testigos de una tragedia muy grande en esas tierras.
Además, ¿tú has dejado familia en Afganistán?
Sí. Es que todos hemos dejado familia. Es que no solo familia, hemos dejado toda la vida. Rubén, es que hemos salido de casa con maletas y algunas mochilas. Que es que no somos gente, no somos refugiados económicos. Toda esa ola de última hora que vienen de Afganistán de los refugiados, todos eran gente con trabajo, con cargos importantes en gobierno, incluso en otros sectores del país, sobre todo sector económico, político, seguridad. Entonces esa gente tenían de todo, no les faltaba dejar su país. Y todos hemos dejado el país sin querer, porque no había otra. Y bueno, ahora estamos hablando con los familiares allí, pues cada vez más oscuro. Cada vez la situación es más oscura y se está empeorando cada día.
Y cuando os preguntan, ¿qué le decís de lo que piensa el resto del mundo o lo que hace o no hace el resto del mundo?
Bueno, la cuestión del resto del mundo ya lo damos por olvidado, porque ya no somos la prioridad para la política mundial. Ya son otras prioridades. La verdad es que sí, ahora ya estamos con el tema de Ucrania, estamos con China, con Taiwán, con otras prioridades. Y ya esas tierras están olvidadas ya. Hasta que no ocurre, Dios no quiera, otro 11 de septiembre, ya hablaremos. Pero de momento, nada. De momento, todo lo único que se puede hacer, lo que te he dicho antes, pues pensar en la gente que están allí y sufriendo, poder ayudar de alguna manera. A través de ONGs o yo qué sé, que aquí hay Cruz Roja, hay otros ONGs, pues de momento ayudar a través de ellos.
Te pregunto lo mismo que le decía a Salén, ¿tú crees que vas a poder volver a tu casa, a Afganistán, en algún momento?
Bueno, Rubén, es nuestra casa, es nuestra tierra, es nuestro país, que lo queremos muchísimo. Y durante esos 20 años hemos dado muchos sacrificios para poder sacar adelante el país. Y la verdad es que teníamos, habíamos conseguido muchísimas cosas, si vamos a hablar de libertad de expresión, desde educación para todos, desde el ejército, bueno, que al final nos dejaron solos, pero sí que habían muchos avances. Y claro, si mañana mi país me necesita, me apunto en la primera fila. Y claro, pero no somos gente de arma, Rubén, somos, es que nunca hemos tocado arma, no sabemos cómo disparar o cómo manejar una arma, pero sí que tenemos ciertas capacidades para poder ayudar a nuestro pueblo, y con toda la voluntad del mundo. Y claro, si me necesitan, me apunto a la primera fila.
Ahmad, gracias por por estar en Más de Uno, por contarnos la realidad de lo que ocurre en Afganistán y cómo os sentís los ciudadanos que sí que habéis podido salir de vuestro país, dejar vuestra vida atrás.
Gracias, Rubén. Aprovecho ese momento para agradecer al Estado español, a vosotros, a los españoles, que nos han recibido con brazos abiertos, y sobre todo al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Inclusión y a todos los ONGs que están trabajando ahora con el tema de refugiados, y sobre todo a Action, que son las ONGs que está trabajando, están haciendo un trabajo magnífico, y a todos los españoles que nos han dejado vivir entre vosotros. Y gracias a todos.
Bienvenidos, y ojalá las circunstancias fueran otra, que vinierais por deseo y no por obligación, pero desde luego las puertas de la ciudadanía de nuestro país están siempre abiertas, y se demuestra,
bueno, pues,
un caso más.
Pues desde ese mismo momento comprometimos a ser buenos ciudadanos.
Sin duda, seguro que sí. Ahmad, muchas gracias por estar aquí en Más de Uno.
Bueno, Robert, muchas gracias, mucha suerte.
Un abrazo fuerte, y suerte para vosotros también y para vuestra familia. Tony, Sergi, Pilar, se le queda a uno la piel helada, la sangre helada de escuchar el relato de cómo se tiene ese sentimiento de abandono. Se tuvo en un principio cuando se hablaba de que los talibán se hacía creer que efectivamente habían cambiado, y lógicamente dentro del país sabían que esto no era así, y ahora con el paso de los meses pues ese sentimiento va en aumento. Tony, si no está Tony, escucho a Pilar.
Pues mira, el sentimiento que por desgracia creo que hace un año los periodistas, que también tenemos que reflexionar sobre cómo abordamos los temas con un énfasis arrollador durante los primeros días, y es verdad que luego, no sé si es la realidad o la actualidad, se nos impone. Es verdad que el año pasado, cuando se produjo la desbandada, que no retirada de Afganistán, porque eso fue una desbandada. Todos vimos esas imágenes terribles de cómo la gente moría para intentar llegar a un avión, cómo las embajadas en 24 horas estaban desalojando sin ninguna medida de seguridad, que hubo incluso atentados en el aeropuerto. No estaba planificado. En ese momento, en el fondo, todos sabíamos que en aquellas horas nos preocupaba muchísimo la situación del pueblo afgano. Había intérpretes que han estado colaborando, gente que ha estado creyendo realmente que desde el otro lado del mundo veníamos a ayudarles, y en el fondo todos sabíamos que eso iba a pasar, y ha sido terrible porque no solo ha pasado, sino que, como bien decía la persona con la que hablabas ahora, Ucrania cambió el foco en un tiempo casi récord. Y en el fondo Ucrania demostraba lo que hay detrás, es decir, ellos decían, ya no somos la prioridad. Es que Estados Unidos, es verdad, cambió su prioridad. Su prioridad a partir de un momento ha sido ya China, ese eje China, Rusia, Irán. Y a partir de ese momento Estados Unidos, bueno, pues sí, lo vimos el otro día con la operación donde mataron al líder de Al-Qaeda en Afganistán, demuestra que desde fuera tiene poder, que puede perfectamente seguir siendo el guardián del mundo, pero nos olvidamos de esa población siempre, nos olvidamos de esa gente a la que en un momento en que a Estados Unidos le interesaba y a Europa que lo apoyamos, entrar, les enseñamos las puertas de un mundo diferente, les hicimos sentir que nos preocupaban, y de repente nos hemos marchado y les hemos dejado en manos de los talibán. Dicen ellos, son los mismos del 95, pero son aún más peligrosos. Claro que son más peligrosos, porque además ahora tienen señalada a toda esa población que de la mano de Occidente fue capaz de dar un paso al frente y ahora les hemos dejado y es así. Y yo entiendo que los americanos han dejado muchos muertos, que ya no se creen esto de las guerras eternas, pero es una auténtica chapuza y nos debe hacer pensar, porque hemos creado esperanzas en gente que ha visto que hay otra vida y que ahora el retroceso es brutal, porque cuando no lo conoces, malo, pero cuando te han dado la oportunidad y te abandonan, peor.
Sergi.
Pues escuchaba a Pilar y seguro que comparto muchísimas cosas con ella, ¿no? Escuchando los relatos de Salem y Ahmad, pues uno no puede por menos que estremecerse o conmoverse, ¿no? Pero cierto es que la actualidad es arbitraria y lo que hoy parece noticia y nos acongoja, pues mañana deja de serlo inmediatamente, ¿no? Porque hay otra noticia que sustituye todo y esa es nuestra realidad. La primera conclusión, luego de escuchar a Ahmad y Salem, es que, más a permitir que tire de una frase hecha o de un refrán, casi, es que la cabra tira al monte. Creer que los talibanes habían cambiado y que iban a ser ahora sí más respetuosos con, por ejemplo, con las mujeres, me parece que era mucho creer, ¿no? Creo yo, ¿no? Luego se me viene a la cabeza pues algunas paradojas, ¿no? Paradojas que seguro que todos compartimos. La primera, lamentablemente, es si para este viaje merecía la pena tantas alforjas, ¿no? Porque visto lo visto, luego de todos esos años, fíjate en que con la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos ha habido miles de bajas de los ejércitos, empezando por el mismo de Estados Unidos, de las 3.600 bajas aproximadas, 2.400 eran del ejército de Estados Unidos y luego 455 del Reino Unido. La mayor parte se las han llevado estos dos países, de manera abrumadora, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la pregunta es, todos esas miles de personas para luego desvanecerse la coalición occidental, para que luego volvieran, insisto en la paradoja, para que luego volvieran esos estudiantes que habían sido expulsados luego de la guerra con la Unión Soviética y que fueron los mismos Estados Unidos quienes financiaron las madrazas en Pakistán, son esos mismos los que luego han vuelto y han tomado otra vez Afganistán. Creo que son cuestiones que merecen por lo menos una reflexión, ¿no? Una reflexión por lo menos franca para preguntarnos qué está ocurriendo y si tal vez determinadas decisiones que se toman en su momento o vienen precedidas o son fruto de un interés particular o vienen precedidas pues por una indignación. En aquel caso fue las Torres Gemelas. Pero luego, para desaparecer así, para volver a entregar el país a los mismos a los que se echó, pues por lo menos dar que pensar, ¿no? A qué punto llevamos las cosas, ¿no?
Le preguntaba yo a Salem y a Ahmad si ellos pensaban que iban a poder regresar en algún momento a su país. Esa misma pregunta se la quiero hacer a Tony Bolaño, a ver si la opinión o la visión que se tiene desde aquí es diferente, o también el sentimiento de abandono que nos contaban ellos, pues lo vemos nosotros reflejado. Tony.
A ver, yo creo sinceramente que no. Que no, porque Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, han cambiado las piezas del mapa geopolítico. O sea, ahora la batalla ya no se centra en el control de Afganistán. Hay otros sitios mucho más interesantes para la geopolítica, ¿no? Turquía, Siria, evidentemente Ucrania y el pulso con Putin, el pulso con la China. O sea, la geopolítica ha cambiado. Afganistán no nos interesa un colín. Si de hecho lo del dron del otro día de Biden, a mí la sensación que me dio es aquello que necesitaba también una pequeña victoria interna. Acordaros que la salida de Afganistán, significó la caída en picado de Biden en las encuestas, ¿no? O sea, su imagen quedó dilapidada. Bueno, es una cosa que hemos de plantear escuchando, digamos, hoy la política americana. O sea, el resto, bromas aparte, Fijaros que tuvimos los servicios secretos, tuvieron el fiasco más impresionante de los últimos años. O sea, nadie preveyó la situación en Afganistán y vamos, más que una retirada, aquello fue una salida por piernas. O sea, no había nada prácticamente organizado. Acordaros del atentado en el mismo aeropuerto. Aquello era una absoluta locura. Con lo cual, la sociedad afgana, Occidente la ha abandonado. O sea, no nos hemos de rasgar las vestiduras. No se va a volver, a no ser de que vuelva otra vez a ser interesante controlar Afganistán. Y un poco la política de que se vayan cociendo en su propio caldo. Antes le preguntabas al MAD, me parece, si van a recibir dinero de la comunidad internacional para paliar la hambruna. ¿De verdad nos estamos planteando eso? Y me lo digo desde una forma muy descarnada, pero ¿de verdad nos lo estamos planteando? Yo creo que no hay solución de continuidad. Afganistán se irá deteriorando, nos acordaremos de Afganistán en cada aniversario, pero poco más.
El propio Ahmad decía, nos han olvidado, solo se acordará la comunidad internacional de nuevo con nosotros si vuelve a haber un 11S.
Claro, claro.
Y es dramático, claro. pensar así.
Bueno. Oye, déjame hacer un apunte, ya que somos siempre muy críticos con los gobiernos, así en general, y con el gobierno de España, la buena gestión que ha hecho el ministro Álvarez. Acordaros que hace un año al ministro Álvarez se le puso toda la presión de que se ha dejado gente allí, etcétera, etcétera. Y yo creo que sin demasiado ruido se han conseguido unos buenos resultados. Seguramente todavía queda gente allí, seguramente, pero se ha optado por la manera mejor de poder solucionar la vida, al menos a las personas que colaboraron con nosotros. Y luego eso de solucionar la vida, o sea, fijaros cuando dice, no, es que estar viviendo en un centro de internamiento, claro, no es vida tampoco, no nos engañemos, y cuesta mucho que estos chicos y estas chicas puedan reinsertarse en la sociedad española. No es fácil, vienen de una cultura totalmente diferente.
Veremos qué pasa con ellos, cuál es el futuro y qué decisiones si toma alguna la comunidad internacional y Estados Unidos, porque efectivamente, como comentabas, hace un año todo eran críticas hacia los servicios secretos estadounidenses, que justo unos días antes de la toma por parte de los talibanes de Kabul decían, bueno, a lo mejor dentro de 3 meses están en disposición de hacerse con el poder, y solo unos días después ya controlaban totalmente la capital y el país. Y ahora de los servicios secretos, pues se habla de lo bien que lo han hecho en el caso de Ucrania y de la invasión de Putin, que la vieron venir y avisaron de ello. Hace un año, con lo sucedido en Kabul, la popularidad de Joe Biden caía en picado y Trump volvió a asomar la patita. Y ahora, un año después, la popularidad de Biden empieza a remontar por el trabajo que está haciendo en su país y esos decretos que está logrando sacar adelante en contra de lo que estaba previsto, y también por esa nueva estrategia internacional, tanto contra Putin como contra China en Taiwán, lo que ha cambiado la vida y la visión del mundo en solo un año, y veremos lo que cambia de ahora en adelante. En un momento, son las 9 y 18 minutos, las 8 y 18 minutos en Canarias. Dadme un momento que haga una pequeña pausa. Yo os pregunto por el gobierno, pero por el de aquí.
Más de uno en Onda Cero. Sí. En Onda Cero, más de uno. Rubén Bartolomé.
En tertulia con Toni Bolaño, con Sergi Sol, con Pilar Gómez, y había dicho que os iba a preguntar por la situación de nuestro gobierno, porque vuelve a resurgir el debate de la crisis en el Ejecutivo de cara al inicio del nuevo curso político, es decir, en septiembre. Hoy es el diario El Español el que habla de posibles cambios, con nombres que en realidad ya se sabían: Carolina Darias, Diana Morán, Raquel Sánchez, que irían a alcaldías como candidatas del Partido Socialista, de Las Palmas, de Valencia. Pero también se apuntan dos nombres nuevos de dos posibles salidas: la de Pilar Alegría, ministra de Educación y ahora portavoz del PSOE, y la de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del Partido Socialista, con la intención, según esta información, de que el partido tenga la suficiente autonomía y ellas puedan dedicarse plenamente a su labor dentro del PSOE. Sobre esto, el artículo que escribe hoy Iván Redondo en el diario La Vanguardia, que le adelantaba a nuestros oyentes a eso de las 8 de la mañana, en la que el anterior estratega de Pedro Sánchez, pues viene a decir que lo importante es mantener una moral de victoria, demostrar que se tiene un mejor equipo que cualquier otro que pueda formar cualquier aspirante a gobernar. Dice, nadie vence proyectando derrota. Una crisis de gobierno es una gran oportunidad para recuperar la moral de victoria, poniendo nuevamente en lo más alto tu visión. Claro, esto de nadie vence proyectando la derrota choca con el sentimiento que hay, sobre todo en las baronías socialistas, que temen cualquier movimiento de Sánchez porque ven que los perjudicados en las elecciones de mayo pueden ser ellos. Y claro, ya veremos si los cambios que pueda adoptar Sánchez en septiembre, de aquí a un mes, si es que los acaba tomando y acaba efectivamente cambiando su gobierno, si les beneficia o les perjudica a estos varones. Y quiero escuchar vuestra opinión, pero sobre todo la de la persona que adelantó ya estos cambios hace semanas, que es Pilar Gómez. Pilar, ¿qué piensas de esa moral de victoria que dice Redondo que debe buscar Sánchez con los cambios?
Hombre, sí debe buscarla y además Sánchez, que se vio obligado a cambiar el PSOE por la espantada de Ana Lastra, fuera de tiempo, quiero decir, él quería hacer esos cambios, pero los quería hacer juntos. Creo que es necesario ese cambio. Los varones también están pidiendo un revulsivo, porque el PSOE solo ha ido encadenando derrotas en el último año. Que los cambios vayan a ser ese revulsivo es lo que hay que ver. Yo creo que no nos tenemos que ir tan lejos a un mes para ver los cambios. Mañana en el Confidencial contaremos un poco el planning y creo que es importante saber que yo antes de las vacaciones hablaba con algún ministro que estaba muy tranquilo. Además, es que me llamaba mucho la atención porque mientras desde la cocina de Moncloa estaba clarísimo que se iban a producir una serie de cambios, pues vamos a ver luego, esto siempre depende de Sánchez, si son muy profundos, si son retoques pero yo iría por profundos. Me decían ministros cuando estabas con ellos, no, bueno, yo voy a acabar la legislatura, otros no, estos solo son los nombres que van a salir para ser candidatos. Y ahora, cuando se los sondea, ya no hay esa seguridad. Es decir, ya ha empezado a calar esa sensación de que nadie es imprescindible, de que además Sánchez, una vez más, para intentar mejorar los resultados. Hay un dato importante, es el primer verano que Pedro Sánchez se va en las encuestas por detrás del Partido Popular desde que gobierna. Y creo que eso le ha hecho que entre los ministros ahora haya muchos nervios. Pilar Alegría, yo daba por descontado que iba a salir. María Jesús Montero es arriesgado, es la ministra de Hacienda, hay unos presupuestos. Pero también te diré que entre los varones, y lo comentábamos aquí además la semana pasada contigo, si hay esa sensación de que, y Tony hacía también esa reflexión de que, hombre, si tú vas a estar siendo el portavoz del partido en un año electoral 100%, es muy complicado que lo compagines con tu labor en el gobierno, como es una vicepresidencia o como es alguien tan importante como la ministra de Hacienda. A lo mejor lo que nos vamos a encontrar es alguna ministra que asuma más poder en el área económica, pero bueno, ahora el presidente está con ese, no sé si él tiene cuaderno azul o tiene otro tipo de cuaderno, pero sí que está con los tachones e insisto que creo que no vamos a tener que esperar tanto.
Y Pilar, tú que tienes mano y como adelanto a esa información que va a publicar mañana el diario El Confidencial, ¿qué ministra crees que puede ganar más poder?
Te lo cuento mañana.
Me dejas frío, hombre, un adelanto.
En El Confidencial, te lo cuento en El Confidencial mañana y así, bueno, pues algo que hacer el 16 de agosto, leer El Confidencial.
Pues quedamos entonces emplazados para ello, para leerlo. Así que, pues, Tony, con esta duda te pregunto a ti sobre los cambios en el gobierno que parece que vienen y que no vamos a tener que esperar un mes para verlos, como cuenta Pilar.
Yo ahí, en eso me descubro porque no tengo ni idea, o sea que mañana seré de los que leerá el Confidencial a horas intempestivas, como siempre.
Y a las 7 de la mañana lo contaremos también aquí en Más de Uno.
Muy bien, ahí estamos. Pero no me pidas que haga todas las cosas en este tiempo que vamos un poco al ralentí, ¿eh? O sea, no metas presión,
No te pido esfuerzo,
Vamos a ver. Yo cuando veo todas estas informaciones de que sale tal ministro, sale, entra tal otro y tal y no sé qué, lo que estoy viendo es cómo ven la situación los afectados, los que pueden quedar beneficiados y los que les interesa mover pieza porque quieren echar alguno, barra alguna. ¿Por qué? Porque no tienen nadie ni puñetera idea. O sea, ni puñetera idea. O sea, así de claro. Yo recuerdo el año pasado, y Pilar, que todavía era mi jefa, lo hablábamos muchas veces en el periódico, cómo yo me estaba enterando, porque estaba acabando el libro de Iván Redondo, de los cambios. Y claro, veías las crónicas y decías aquello de frío, frío. Con lo cual, que nadie saque pecho más de la cuenta. Es verdad que los varones están aquello intranquilos, porque los primeros que se juegan las munchetas son ellos. Pero tampoco es que les hayamos oído hablar en público de una forma descarnada. El único quizá García Page, que desata más alarmas y sobre todo lo hace, digamos, mirando a su electorado, que el resto. O sea, pero luego, dentro de lo que es el Ejecutivo, es verdad que, o como dice Iván, o se consigue moral de victoria o mal vamos. Moral de victoria significa más cosas. No significa solamente poner nombres, sino que esas piezas funcionen. Mi pregunta es, ¿entre esas piezas que tienen que funcionar, se van a mantener los ministerios de Podemos? Esa es una de las preguntas que al menos yo no tengo la respuesta. Pero tal como vemos el patio en ese espacio de Yolanda Díaz, bueno, pues a lo mejor Yolanda Díaz también quiere marcar su impronta desde ahora. ¿Habrá 22 ministerios o pondremos aquello a una cosa más reducida? Y luego todos los que se consideren, que a él no le va a pasar, más vale que se remojen las barbas. Más vale, porque los cambios pueden ser cualquiera. ¿Puede salir Pilar Alegría? Sí, podría salir. María Jesús Montero se me hace más difícil, pero claro, en la información hay una cosa que a mí me hace bastante gracia. Raquel Sánchez, ministra de Fomento, es una de las que podría salir para una alcaldía. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿La de Gavà? Sergi, que conoce Cataluña también como yo, seguramente, también se ha hecho esta pregunta. O sea, vamos, a no ser de que alguien quiera suicidarse y la quiera colocar en la lista de Barcelona.
Pues por alusiones, Sergi.
No, comparto con Toni, por lo menos ese último apunte sobre la hipotética salida de Raquel Sánchez, porque de hecho Raquel Sánchez ya dejó una alcaldía para ir al gobierno. Raro sería que volviera, y como apuntaba Toni, en el caso de Barcelona, parecería por lo menos ahora raro que eso ocurriera. Entre otras cosas, por ese baile también de nombres que ha habido en Barcelona, lo que no quita que Barcelona es importantísimo para el Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista no tiene opción alguna, parece ser, en Madrid, pero sí tiene opciones en esta ocasión, y opciones muy, muy serias, de hacerse con la alcaldía de Barcelona. De hecho, las últimas encuestas apuntan a un empate técnico, no con Colau, sino con el candidato del Partido Socialista, con Pascual, con Ernest Maragall, ¿no? Por tanto, se estarían disputando en estos momentos la alcaldía de Barcelona Ernest Maragall y presuntamente Jaume Collboni. También cabe recordar, en relación a esto, que el Partido Socialista no dudó en su momento en sacar a Salvador Illa del gobierno precisamente para acometer las elecciones en Cataluña, ¿no? Para intentar un buen resultado en Cataluña. Por tanto, eso no es habitual, ese tipo, recurrir a eso, ¿no? A esas personas que proyectan una buena imagen o fortaleza, o crees que te pueden dar unos buenos resultados, porque en este caso en particular el Partido Socialista, con una racha de resultados en las elecciones autonómicas pésima, está necesitado de obtener unos buenos resultados, en particular en una ciudad como Barcelona, con la importancia que tiene tiene ahí una opción. También es cierto, además, en ese mismo, abundando en ese sentido, que una de las personas que repetidamente se ha especulado con la posibilidad de que estuviera o que intentara el asalto a la alcaldía era el mismo, era el ministro Miquel Iceta, aunque él lo desmiente siempre, ¿no? El caso es que, ciertamente, dentro del Partido Socialista hay planteamientos en ese sentido, pero por otra parte lógicos, de la misma manera, por citar otro partido, que por ejemplo se está especulando con Gabriel Rufián, que muy posiblemente pues podría dar el salto a la política municipal compaginándolo con su dedicación en el Congreso, porque Esquerra Republicana, su partido, tiene mucho interés en recortar distancias con el Partido Socialista en la región metropolitana, y en particular pues sería en este caso en Santa Coloma de Gramenet, donde se crió Gabriel Rufián. Y luego también está Rubén el asunto de las filtraciones interesadas dentro de los mismos partidos. Es un clásico cuando quieres eliminar a un rival, filtrar su nombre precisamente para quemarlo. Ese es un recurso habitual en el que a menudo pues los periodistas, ahí me incluye, pues te haces eco de alguna filtración, y esa filtración es una filtración que no tiene voluntad de darte una primicia, ¿no?, sino simplemente de eliminar un candidato. Lo hago público precisamente para quemarlo y que luego no salga, ¿no? Ese también es un juego habitual en las formaciones políticas, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus intereses, y evidentemente también hay discrepancias internas en todas las formaciones sobre quién debe ir o a quién le gustaría ir en una determinada posición.
Bueno, yo creo que hay un tema, Rubén, que esta remodelación de gobierno implica también, digamos, cómo intentar afrontar las municipales. El Partido Socialista en estas municipales tiene dos grandes objetivos, y me vais a entender, mantener Sevilla y reconquistar Barcelona. O sea, en el resto, más o menos las cosas seguirán igual, y digamos la joya de la corona, que es Madrid, está casi, es un imposible. O sea, de hecho, no sabemos el candidato, y si es la candidata que suele salir, digamos, en las quinielas, pues bueno, los resultados van a estar ahí. O sea, en estos momentos el Partido Socialista se mueve en franjas electorales en Madrid que hacen imposible su victoria. En Cataluña yo creo que sí ha cerrado ya la polémica que ha habido, como explicaba Sergi, entre las diferentes posibilidades. El PSC yo creo que ya ha cerrado con Jaume Collboni, seguramente haciendo ticket con una mujer, y ahí podría jugar un papel Raquel Sánchez, pero hombre, de ser ministra pasar a ser número dos, hombre, no sé yo, o sea, yo me inclino más por la delegada del gobierno en Barcelona. Pero ese es todo el engranaje que tiene que recuperar. Por eso la salida de algunos ministros que han fracasado irán de candidatos en sus territorios, que ahí pueden obtener un buen resultado, o al menos intentar mantener la pelea, como es el caso de Tenerife, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una remodelación que va más allá. O sea, esta ya es la definitiva. Con este equipo que salga, que seguro que se hará, si no hace nada el presidente Sánchez, Si deja que pasen cosas y no hace que pasen cosas, el Partido Socialista lo puede tener fastidiado. Por el otro lado, Feijóo tiene un problema. Yo ayer me leí muy atentamente la entrevista del País y aún estoy buscando, Rubén, no sé si tú me puedes dar una pista, alguna medida. Pues claro, tocando el violín, o sea, no moverse mucho como le aconsejan, es bueno, pero al final habrá que empezar a mojarse.
Pues mira, medidas esas, sobre esa entrevista, te pregunto, Pilar, sobre esa entrevista de Feijóo en el diario El País este fin de semana, destaca sobre todo dos apuntes que hace. Uno, que es una obviedad, que le ha ido castigando al Partido Popular en las últimas elecciones generales que se ha ido presentando, que es que si no sube el PP en Cataluña es muy difícil tener los votos suficientes y los diputados suficientes para llegar al gobierno de España. Y la otra, que es más fácil hablar con el PNV que con Vox en muchos aspectos, y que su relación con Urkullu es muy cordial. No sé si está empezando a tirar la caña, por así decirlo, de cara a lo que pueda venir en las próximas elecciones, Pilar.
Pues en el primer caso, Cataluña es un agujero negro, y es verdad que las encuestas sí que dicen, sobre todo las generales, que cuando tú tienes ese impulso, que es verdad, decía Tony, sin hacer nada, a veces es que hay que moverse poco por la situación, y creo que Feijóo lo sabe, y por ahora las encuestas le están respaldando. En Cataluña y en el País Vasco se están mejorando los datos a nivel nacional, pero es verdad que son los dos puntos negros. De hecho, va a hacer todos los congresos, se van a hacer ahora, y estos dos, como no hay elecciones el próximo año, se va a esperar, aunque tanto Iturgaiz como Fernández van a ser sustituidos, no van a ser los líderes del PP, o al menos ese es el convencimiento que tiene ahora Feijóo. De hecho, en el País Vasco hay agradecimiento hacia Iturgaiz porque ha pacificado el partido después de la salida aquella de Alfonso Alonso, que fue una salida desastrosa por su enfrentamiento con Teodoro García Egea. Y se está buscando gente de la generación de Oyarzábal, pero es difícil, porque incluso en el PP, gente que yo creo que sería un valor al alza, como el propio Oyarzábal o Borja Sémper, saben que es un territorio complicado. Y en Cataluña ahí, bueno, pues se habla de todo, se habla desde Dolor Montserrat, que vaya de candidata a la alcaldía de Barcelona. Sí que hay movimientos para que haya gente nueva que vaya tomando posiciones, gente que está allí en Barcelona, pero yo creo que lo tiene complicado. Sí es verdad que van a cambiar el discurso, van a hacer un discurso que ya lo vieron, se ha visto, un discurso centrado en la economía, en que Cataluña está totalmente desgobernada y que, bueno, pues el PP puede ser siempre esa palanca, pero los números no dan. Con respecto al PNV, el PNV sí que va a ser clave para el PP este año y para el propio Sánchez. Aquí el PNV una vez más va a venderse caro. Hay una reunión pendiente ahora después de verano entre Urkullu y Feijóo, que estaba en la agenda. También estaba en la agenda una reunión, acordaros, con Abascal, que yo esta la veo más ya, pues como si se tiene que hacer, se hará, pero la de Urkullu se cerró en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y a partir de ahí, el PNV está incómodo con el gobierno, porque Bildu está creciendo mucho por los acuerdos con el gobierno, pero es verdad que después de la moción de censura que acabó con la salida de Rajoy del poder, es complicado recomponer esa relación. ¿Que la van a intentar recomponer? Sí. ¿Que tienen muy buena relación porque los dos han sido presidentes de comunidad y en ese momento las conferencias de presidentes siempre han tenido muy buena relación personal Urkullu y Feijóo? Sí. ¿Y que el PP está buscando una mayoría porque, según le dan las encuestas, buscaría llegar a la Moncloa sin Vox? También. Ahora es Urkullu y el PNV el que tiene que decidir si quiere seguir en este lado, que yo creo que seguirá en el lado que está ahora hasta el final de legislatura, pero acercándose al PP también.
Sergi.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece un tema muy interesante la maniobra de Feijóo, que rompe con eso, o sea, el aislamiento que parecía condenar en ese momento Pablo Casado al Partido Popular, cuando renunciaba a toda interlocución con esos 40, son 40 o más de 40 diputados que podríamos llamarlos periféricos, ¿no?, a los cuales estaba abandonando y los estaba entregando prácticamente al Partido Socialista. Y si bien es cierto que hay algunos de esos diputados que jamás darían su apoyo al Partido Popular, no es menos cierto que en el caso concreto del Partido Nacionalista Vasco, pues a los hechos me remito, ha dado apoyo cuando ha considerado conveniente, tanto a la izquierda como a la derecha, en función de los intereses. Por lo tanto, me parece un movimiento de Feijóo lógico e incluso racional o astuto, si quieres también, ¿no? Luego también es cierto, como comentaba Tony, que Feijóo está navegando con el viento a favor. No es que haya hecho nada, de hecho se está aprovechando, pues digamos, del bajo momento del Partido Socialista. Incluso en alguna ocasión he comentado que tuve la ocasión, precisamente con Tony Bolaño, de asistir a una conferencia de Feijóo en la Razón. Y me acuerdo que dijo cosas, por ejemplo, como que anunciaba la bajada de impuestos. lo que iba a bajar los impuestos. Pero luego, claro, la pregunta es, ¿pero dónde vas a recortar el gasto? Porque lo único que hizo allí, en concreto, fue pedir una multiplicación de los gastos. Es decir, hizo propuestas concretas, pero en el sentido de multiplicar los gastos. Y en paralelo, pues lo que planteaba era una rebaja de impuestos. Con lo cual uno se pregunta cómo se cuadra ese puzzle, ¿no? Renuncias a los ingresos y pretendes multiplicar los gastos, como alguna de las propuestas que hizo en esa ocasión en la conferencia de la razón, ¿no? Y por otra parte, creo que Feijóo aún, y el Partido Popular en particular, deberían estar inmensamente, eternamente agradecidos a Isabel Díaz Ayuso, porque sin la crisis que fuerza Isabel Díaz Ayuso, quitando de en medio a Pablo Casado, probablemente hoy la situación sería otra. El PP y Feijóo, yo creo que le debe muchísimo a Isabel Díaz Ayuso en este caso.
Quedan 17 minutos para llegar a las 10, para llegar a las 9 en Canarias. Hacemos una pausa en esta tertulia y os pregunto por la cuestión clave, pero clave de verdad, de este día, de un 15 de agosto. En 12 minutos llegamos a las 10 de la mañana, serán entonces las 9 de la mañana en Canarias, y os había dicho que hoy voy a hacer la pregunta más importante de un día como hoy, de un 15 de agosto, y la primera, bueno, no sé si preguntaros, que es lo que toca saber para conoceros un poquito más, si habéis caído alguna vez en el pilón no de vuestro pueblo, sino del pueblo de al lado, cuando habéis ido a las fiestas. Tony, seguro que sí.
Pues no.
Vaya, hombre.
No. Suelo ser una persona muy, muy comedida, aunque de vez en cuando, bueno, pues eso. Pero no, al pilón no he caído. De momento no.
¿Y a Pilar le han amenazado con arrojarla alguna vez al pilón?
En la redacción, sí.
Yo he caído muchas veces al de mi pueblo, que empiezan las fiestas en la semana del 21 en Irueste. Y desde aquí les digo que no hay nada mejor que un buen pilón. Y luego en otros pueblos también de la provincia de Guadalajara he sido amenazada, pero lo he logrado. Por ahora he caído solo en el pilón local.
Pues eso es más difícil todavía, o sea, no caer en el del resto de pueblos.
Uy,
y caer
no.
En el propio.
No, porque los de tu pueblo son los que peor mala leche tienen, claro, sí. Además, es otra cosa que sigue habiendo que me llama, que me gusta destacar como antes, porque los críos más pequeños se siguen tirando al pilón. Y a mí me parece que un verano de pueblo es de los mejores veranos que puede tener uno.
Desde luego, de eso no hay duda, y seguro que eso lo ha probado también Sergi Sol. ¿Tú has caído en un pilón?
Bueno. Yo procuro ser muy discreto y siempre intento ir por pueblecitos y no me gusta ir con la familia y no llamar excesivo la atención ni meterme.
Todos hemos tenido juventud, Sergi.
También fuiste.
Sí, bueno, cuéntalo,
te voy a contar.
Hablo de
yo ahora no me tiro a los pilones tampoco, que quede claro.
Ayer con mis hijos fui a dormir tarde, pero oye, me tomé dos cervezas, luego además tenía que conducir en toda la noche. Porque hay que estar, pero vamos, las hemos hecho muy, muy, muy gordas. Incluso me estoy planteando en San Sebastián de los Reyes, que no lo he visto nunca, esos San Fermín de San Sebastián de los Reyes, que son, creo, a final de este mes, principio de septiembre, sí. Y ahí, si ando solo, nadie me conoce y con unas gafas oscuras, pues ahí, oye, lo que pasa en San Sebastián se queda.
Pues mira, te ponemos así desde la distancia que corre tú, sí. Y tú que eres valiente. Mira, la pregunta que os decía, a ver. Pilar, ¿cómo vives la música de una verbena? Te doy varias opciones, ¿eh?
Dime, a ver.
Viendo la actuación, o sea, disfrutando de ella, cantando, saltando. ¿No cantas ni bailas o esperas a que lleguen las lentas?
Mira, empiezo viendo la actuación y acabo cantando y saltando.
Y sin verla, ¿no? Ya la actuación.
Depende, yo ya no voy a seguir. Estoy hablando, siempre que quede claro, de mi etapa de juventud. Este verano es especialmente tranquilo para mí porque voy a tener un bebé, pero vamos, que el año que viene, como Sergi, con el niño de la mano a las fiestas del pueblo.
Y evitar el pilón. Mira, pregunta para, bueno, que sepas que opinas como el 25% de las mujeres que empiezan viendo la actuación, pero supera las que empiezan cantando directamente desde el principio. Uy, ya pues en tonada, son 30%.
No, no quiero que me tiren al pilón en cuanto empieza la música, tengo que esperar un poco. Canto muy mal.
Bueno, a ver, Tony.
A ver.
Tú, por ejemplo, en las fiestas de tu pueblo, ¿a qué artista invitarías a actuar? Esto tiene trampa, ¿eh? Porque aquí ha habido, antes había una división hombre-mujer, aquí es se hace división por segmentos políticos. Entonces, las opciones son Rosalía, Loquillo, King África, Rigoberta Bandini o Bertín Osborne.
Yo, a ver, vamos a ver. Primero, yo soy de los que canta y baila desde el minuto cero. Y si es desde el minuto menos uno, también. Y el otro día me puse las botas en un musical que ha venido a Barcelona, que está normalmente en Madrid, el musical de los 80 y de los 90, y fantástico y maravilloso. En discoteca.
Eres mayor ahí tú, Tony, ¿eh?
Esto, luego me lo dices esto en privado. Luego, vamos a ver. En las fiestas soy de los de bailar, como os digo, saltar, pero en la discoteca soy un experto. Yo creo que tengo todas las marcas batidas de levantamiento de vidrio en barra fija.
Hablamos de verbena. La discoteca ya esa es otra encuesta ahí, para otro día.
Ahí ya tela. ¿Y a quién invitaría? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Te voy a decir el nombre de tres canciones, Rubén. Ahora te paso la pelota. Cadillac Solitario.
Hombre.
Rompeolas o La Mala Reputación.
Hombre, te digo una cosa, yo en esto te apoyo plenamente, en esto, en lo de cantar no, de hecho te quedan 6 minutos y puedes cantar si quieres, por ejemplo, el Cadillac Solitario.
Siempre quise ir a LA, bueno, ese, perdona, Loquillo, yo es que soy un...
ciudad.
Claro, pero totalmente. Esto es recitar, hablamos de cantar ahora.
Sí, hombre, sí.
Venga, Tony.
¿Te acuerdas de la última rubia que vino a probar el asiento de atrás? No, ahí ya, me paro, pero Loquillo sin lugar a dudas.
Qué poca
también
valentía,
tiene,
qué poca
es, no, es la edad. O sea, Loquillo, por ejemplo, Cadillac Solitario fue la canción más escuchada en el año 86, que Pilar no había nacido y Sergi tendría unos meses, claro. Es que esto es lo que tiene.
Ahora que hablamos de Loquillo, dejadme que mande un abrazo enorme a alguien sin las que no habría seguramente el Cadillac, que es nuestro compañero Sabino Méndez.
Uh-huh. Es que seguro que no habría los trogloditas.
Que está ahí con Loquillo y que, por favor, que ahora que Loquillo estuvo con Alsina presentando su nuevo trabajo. Por favor, que queremos ya conciertos de Loquillo por todos los lados y queremos ahí a Sabino.
Total.
También.
Mira, os voy a contar yo una confidencia. Yo no os quiero decir lo que sentí yo cuando viajé por primera vez a Barcelona a visitar a una compañera, Laura Lorenzo, y su visita sorpresa fue llevarme al Marbellé.
Hombre.
Para decir, ala, disfruta como Loquillo y como Sabino.
Un gran sitio, un gran sitio.
A mí me pasó una cosa, que es que Sabino empezó a colaborar en La Razón y yo no había hecho esta relación. Sabino, para mí era Sabino el colaborador de La Razón. Y porque me lo pasaron los de Cultura, no, ahora va a hacer política. Y fui conociendo a un Sabino, persona que es Dios. Y claro, yo de repente ya un día tal con Pedro Narváez, que es el subdirector que lleva toda esta área cultural, pero pis y Sabino es Sabino. Y yo no me lo podía creer, quería llorar ya, y yo diciéndole a Sabino, recorta 300 palabras. Esto me sentí fatal. Dije, Pilar, por favor. Así que todas mis disculpas, señor Sabino.
Bueno, sigo con la encuesta porque le quiero preguntar también a Sergi. A ver, vamos a ver. Sergi, para entrar en calor y animar la fiesta, la Macarena, el Danza Cuduro, No Rompas Más, Mi Pobre Corazón, Aserejé o Ave María.
Pues yo creo que con mis hijos, la Macarena. También te voy a confesar que también lo de No Rompas Más Mi Pobre Corazón, lo que pasa es que soy muy patoso para seguir el ritmo, pero ahí estaría también intentando darme una alegría. Seguro, pero yo últimamente, la verdad, es que cuando más lo disfruto es con mis hijos, que aunque son pequeños, procuro llevarlos cuando tienen luego la mañana tranquilita y pueden pueden dormir, como ahora mismo que están ahí, siguen durmiendo y va para largo. Por cierto, que yo doy toda la razón a Tony, hay que quiero contar, es un tipo alegre y marchoso. Yo creo que Tony, como documentabas antes lo del loquillo, Tony sobre todo es de feo, fuerte y forma. Yo lo he visto allí desmadrado, a pleno pulmón. No lo digo por lo de feo, por lo de fuerte.
Bueno, fuerte y formal. Lo de feo, fuerte y formal es lo que está en la lápida de John Wayne.
Claro, porque precisamente está inspirado en eso, por ser claro, el duque. Claro.
Bueno, pues os cuento, con la reflexión y la elección que ha hecho Sergi, coincide al elegir como primer tema, porque supongo que estaréis diciendo, bueno, entonces ¿a qué votante me parezco yo? Bueno, pues os lo digo. La Macarena la eligen los votantes del PSOE, del PP y de Vox como la mejor canción para entrar en calor. El No rompas más, los votantes de Unidas Podemos. Es decir, pues la decisión de Sergi, pues de amplio espectro y una representación perfecta. Mira, ya para terminar, que son y 58. ¿Qué canción debe cerrar la actuación de la orquesta? Os doy estas opciones, la más moderna, es Lomo de Chanel, La Gozadera, Sarandonga, La Fiesta Pagana... O esta otra que te inclinas así hacia adelante. ¿Cómo es? El Paquito, el chocolatero. Paquito.
Un clásico.
Sí, pero a mí no me gusta ninguna. Yo me quedo con los refrescos. Aquí no hay playa.
Pero para cerrar esa...
Para cerrar, sí.
Y así ya sigues la marcha 3 horas más.
Para cerrar siempre ponen La Fiesta Pagana. Os lo digo. Sí. Yo que estoy viendo que soy la que domina los pueblos, La Fiesta Pagana.
¿Y tú, Sergi?
Un poco poblerina eres, sí.
Pues yo, la verdad es que a los hechos me remito, yo lo mío era, aquí no hay playa, me gustaba muchísimo. Y además me parece como los castillos de fuegos, que merece la pena acabar con la traca final, ¿no? Con un estallido fuerte, con alegría,
pues
desbordante.
Y os digo,
aquí no hay playa me parece una magnífica canción en ese sentido.
Os digo que el resultado ha sido decepcionante completamente, porque tanto los votantes del PSOE, como del Partido Popular, como de Vox, como de Podemos, como de Ciudadanos, como cualquier otra persona, mayoritariamente optan por Paquito el Chocolatero, y es lo que se va a tocar esta noche, anteanoche, para cerrar la fiesta en nuestro país. Mira, sí que voy a cerrar yo también, porque desde luego salgo decepcionado. Menos mal que está aquí ya Begoña con unos gorilas.
Menos mal, porque esa